Bien, volvimos. A ver si estamos en comunicación con el doctor Raúl Paderne. Muy buenos días, Luis Petit, en FM Ártica. Te saluda. ¿Cómo estás, Doc?
Buenos días, Luis. Buenos días a la audiencia.
Bueno, acá recién comentaba con los oyentes que quería hablar contigo. Por el caso...
Te escucho muy bajo, Luis.
A ver, bueno, vamos a ver si podemos mejorar ahí. ¿Ahora mejor? ¿Hola, hola?
Sí, sí, hola, hola.
¿Ahí me escuchas mejor?
Sí, poco bajo, pero por lo menos escucho.
Bueno, vamos a tratar de corregirlo. Te decía que queríamos hablar con vos por el tema este de esta mujer, de Andrea González Padón. ¿Podés ponernos en autos, como dicen ustedes los abogados, de
sí,
cuáles son
Andrea
los motivos?
González Padón.
Padón.
Sí.
¿Cuáles son los motivos por el cual llegás a hacer esta presentación de pedido de indulto?
Mira, realmente yo diría que en lo personal, como abogado, es uno de los temas más complejos que me tocó defender, y es uno de los temas en los que entiendo, me entiendo como defensor haber quedado un poco en deuda, y creo que nuestra sociedad, la sociedad de Tierra del Fuego en particular, no estuvo a la altura de las circunstancias, de las graves circunstancias de este hecho. Pero no solo en lo que refiere a Andrea y su calvario, porque fue un tema muy, muy difícil, muy, muy duro, sino que creo que oportunamente no estuvo a la altura las instituciones públicas. Yo creo que es un tema que tenemos que reflexionar sinceramente y sin hipocresía pseudo-progres respecto de estas situaciones. ¿Por qué pasaron estas cosas? ¿Por qué no se consideró o por qué no consideró la justicia en su momento una patología diagnosticada? Hay muchas cosas. Es un tema que tenemos que tratarlo con mucho cuidado, y te digo, con mucho cuidado y con mucho respeto, porque se perdió la vida de un niño, porque una madre en un estado patológico y después de ser, si querés, hasta en un punto, en muchos aspectos, víctima de una violencia intrafamiliar, de una historia de vida muy compleja y de una patología, esencialmente de una patología, cumple una condena realmente que yo considero injusta. Puede ser que yo tenga razón o no. Es cierto que la primera condena fue altísima y es cierto también el Superior Tribunal de Justicia la redujo, yo pretendía una reducción mayor, pero esencialmente creo que este tipo de situaciones, el extremo de que muera un chico recién nacido, es durísimo, y es tan duro que hace que los operadores del sistema de justicia, todos, defensoría en su momento, juez de instrucción, fiscalía, o antes de eso, las enfermeras en el Hospital Regional Ushuaia, o ahora, cuando el Poder Ejecutivo, sin pedir el informe que requiere el trámite, por ser un tema políticamente incorrecto, si querés, de alguna forma, no lo trata o lo rechaza sin más. Me parece, estoy hablando mucho, pero me parece que es un tema muy profundo y para charlarlo con mucha tranquilidad y explicarlo, ¿no?
Claro, vos sabés que, ¿me escuchás mejor ahí?
Sí.
Vos sabés, muchas veces yo lo comento con la audiencia, me pasó cuando ocurrió el hecho, me preguntaba dónde estaba el padre, cómo se llegó a ocultar el embarazo durante todo ese tiempo, si realmente tuvo esto que suelen tener muchas mamás, el tema del puerperio. O sea, que cuántas preguntas quedaron sin ningún tipo de respuesta, y la opinión pública era condenar a alguien que no conocemos, no sabemos nada de su historia de vida. Cuando vos decís no tuvimos en cuenta las circunstancias. Una cosa es la opinión pública y otra es el Poder Judicial. ¿Qué pasó con el Poder Judicial? ¿No investigó, bueno, no se hizo estas preguntas sobre dónde está el padre?
Mirá, no solo no se hace esas preguntas, el Poder Judicial desoye al propio Poder Judicial, porque desoye lo que dice la perito psiquiatra en el juicio, en el debate. Yo creo que todos los operadores del Poder Judicial, y no quiero poner en cabeza de uno decir, vos sabés que si me tengo que quejar, como tengo que decir que se hacen las cosas bien o las cosas mal, no tengo problema en decirlo, tengo muchos años en el ejercicio de la profesión para hablar con respeto aún desde el disenso, pero la verdad que lo que creo que pasó con Andrea es primero que no la contuvo el sistema, porque vos imaginate que una persona que va a tener un parto al hospital después termina matando, es absolutamente incongruente con una premeditación y con una alevosía, porque si ella quería matar a su bebé de entrada no iba al hospital.
¿Seguro?
A tenerlo, ¿me entendés? O sea, hay muchas cosas que hay que reflexionar, como te digo, una enfermera con toda la buena onda, ya ella rechazaba a su bebé porque tenía una patología, estaba enferma en ese momento, no porque lo dijera la defensa, porque lo dijeron los peritos, ¿no? Fíjate que hablamos de trastornos esquizoides, o sea, no estamos hablando de una pavada, lo que ocurrió, cómo ocurrió, todas las circunstancias del caso que por ahí la gente no tiene por qué conocer, pero que son muy significativas en el resultado. Entonces, cuando una persona llega al hospital a tener un parto de un hijo que no quiere y dice, no lo quiero, y ya te va a salir el afecto, mamita, ¿viste? O sea, no es profesional, ¿me entendés? No es, y con esto no es trasladar una culpa o una imputación, sino es decir, todo un sistema falló para que ocurra esto. Y lo más grave es que todavía no se educa sobre esta situación. Claro. O sea, no aprendimos, que es lo más grave, no aprendimos, porque el tribunal oral no, el tribunal de juicio no hace una recomendación en este sentido, tampoco el superior al ejecutivo dice, che, entrenen a la gente para que cuando una ocurrencia de esta situación tengamos parámetros mejores para sostenerlo. O sea, no puede haber una respuesta institucional de esta naturaleza. Como digo, con toda la buena fe, con todo el afecto, sí, ya le va a surgir el amor maternal. Y por ahí no te surge porque tenés una historia, o estás enferma en ese momento, o tenés una historia de vida. Bueno, el Estado acá tiene que contener. Por eso digo, cuando hablamos de este tema, hay que sacar los eufemismos, hay que sacar los pseudos progresismos que sirven por ahí para uno que roba, pero no para una situación de esta naturaleza. Es muy, muy, muy pesado el tema, pesado desde lo institucional y desde lo intelectual, pero lo único que no podemos hacer es no verlo. Y mi queja, si querés, en algún punto ahora es, y la verdad que el secretario legal y técnico no estuvo a la altura de las circunstancias diciendo, sí, no es obligación para el Ejecutivo pedir el informe a la justicia para ver si trata un indulto y recomendarle al gobernador que lo rechace sin más. Me parece más de lo mismo, ¿se entiende?
Perfecto. Ahora, mira vos, te escucho y digo, hasta puede ser normal de que uno vaya al dentista y no lo acompañe nadie, pero ir a tener un hijo y que nadie te acompañe, ¿no le llamó a nadie la atención?
Bueno, eso, y cuando entras en los detalles de cómo llega a esa situación, te das cuenta que por ahí era crónica de una muerte anunciada lo que iba a pasar, ¿no?
O sea, un poco sumo a que ella se levanta y sale con su chico del hospital. ¿Nadie la vio?
Bueno, por eso te digo, cuando vos entras a la circunstancia, dame un segundo que quiero ubicar un término específico médico. Por favor, búscame el término médico en el pedido de hindú. Disculpen la desprolijidad.
No, al contrario, Raúl, yo hoy cuando vi en la mañana este título, hacía mucho tiempo que quería hablar con vos este tema, porque O sea, me faltó mucha información sobre el hecho. Me llamó la atención también de que los médicos saliesen a dar prácticamente en conferencia detalles de cómo ella se había retirado del hospital. Y digo, ¿cómo puede ser que hablen con tanta liviandad cuando desde mi punto de vista, simplemente ajeno a la causa, digo, hay un poquito de responsabilidad? No puede una persona salir con un bebé del hospital y que nadie tenga una mínima supervisión de a dónde vas con ese bebé.
Y lo más complejo, transitando un trastorno esquizoide de personalidad. O sea, se debería haber advertido. Si esto quiere decir que son los culpables, no, esto quiere decir que como sociedad no teníamos capacidad para responder sobre esta situación.
Y peor aún, porque tomando lo que vos decís, ¿qué se hizo a partir de este caso? ¿Qué se cambió para que esto no vuelva a ocurrir?
Exactamente. Y ¿sabés qué? Como sociedad no hemos evolucionado con esto, porque vos lees el dictamen del secretario legal y técnico que aconseja al gobernador y dice, bueno, el Ejecutivo tiene facultades, sí, todo lo que quiera, y no hace falta pedir un informe a la justicia. Si hubiesen pedido un informe a la justicia, más allá de lo que expresaba el escrito, se hubiesen dado cuenta que Andrea es una persona útil a la sociedad, que ha hecho una carrera terciaria, que tiene una conducta ejemplar, porque está tratada. Y todo eso, que también un indulto hubiera podido beneficiar para su reinserción social, se pierde a través de un tecnicismo en base a lo que es políticamente supuestamente correcto.
Ahora, Raúl, ¿me podés decir si ese embarazo, evidentemente no era un embarazo deseado, pero cómo se originó ese embarazo? ¿Fue producto de un sexo consentido? ¿Qué hay en este embarazo?
Es muy difícil llegar a la situación de realmente qué ocurrió. Andrea en ese momento transitaba un trastorno esquizoide de personalidad, viviendo en Buenos Aires, estudiando. Es una relación... hasta donde se pudo saber fue una relación casi ocasional, si querés, y después hubo un embarazo ocultado por una historia intrafamiliar. O sea, hay un montón de componentes complejos que a mi criterio no alcanzamos desde la defensa a poner absolutamente en evidencia. Sí es cierto que el Superior Tribunal de Justicia bajó en una forma importante la condena que había el Tribunal de Juicio, pero yo creo que debería haber sido aún más baja. Pero bueno, son, como te digo, no sé si el único, pero siempre tengo la sensación con este juicio que nosotros tampoco como estudio pudimos, o yo como abogado, llegar al fondo para poder demostrar, aún con todo, con los errores materiales que uno puede cometer o los errores... La verdad es que es esa sensación. Hemos ido hasta la corte con recurso extraordinario, con queja, y hemos tenido soluciones adversas o resoluciones adversas, pero siempre me quedó la sensación de haber podido o tal vez haber hecho más por Andrea y porque no vuelva a ocurrir esto, porque después nos agarra la vorágine del día, las labores cotidianas, y nos vamos olvidando de una situación que pudo no haber ocurrido.
Actualmente, Andrea me decía que se encuentra bien, que hizo una carrera terciaria. La familia...
Universitaria, corrijo. Terciaria y otra universitaria.
Bien, bien. Sí, ahora, sí. La familia, ¿cambió su actitud? ¿Está la familia visitándola? ¿La asiste?
La mamá de Andrea falleció hace 2 años y medio, 3. El papá es un hombre que puedo decir con absoluta claridad que independientemente de su condición, porque es una persona enferma, hoy está apoyando fuertemente a Andrea, fuertemente. Sí, hoy sí, pero también no puedo dejar de expresar que hay mucho de lo que ocurría en ese núcleo que también debió haber sido considerado al momento de la sentencia.
¿Me podés dar algún otro detalle más? O sea, no me cierra, ocultó el embarazo.
Sí, sí, ocultó el embarazo.
¿Viviendo en la misma casa con quién? ¿Con el padre, la madre y quién más?
En la última parte del embarazo, cuando ella viene a vivir a Ushuaia. Vuelve a vivir a Ushuaia.
Ah. O sea que ella estaba embarazada fuera de la provincia y así regresa a su domicilio familiar.
Sí, ocultando ese embarazo, ¿no?
Por Dios, qué locura, ¿no? ¿Cómo hacer para ocultar un embarazo?
Bueno, vos utilizaste una palabra, qué locura. Bueno, esto tiene un nombre, en ese momento era un técnico médico y que fue diagnosticado un trastorno esquizoide de personalidad.
Y aún con ese diagnóstico, ¿qué hacen los peritos de la justicia cuando, bueno, cuando tienen que informar, cuando toman conocimiento de este estado?
Mira, yo te voy a hablar, y yo creo que al principio, y yo lo expresé en las condiciones que se hicieron la pericia original y lo que ocurrió con el procesamiento y la confirmación del procesamiento, y cuando llegamos a juicio, yo tengo que hablar maravilla de una de las profesionales, porque tuvo la valentía de sostener en juicio que su diagnóstico había sido prematuro y que transitaba un trastorno esquizoide de personalidad. Hablo de la doctora Martín, la verdad me sacó el sombrero, porque no solo lo expresó, sino que tuvo la honestidad profesional de sostenerlo, aún en estas circunstancias donde parecía que lo políticamente correcto era fusilar mediática y profesionalmente a Andrea. Yo tengo una anécdota con esto, de un querido amigo mío que me mostró claramente qué pasaba con la sociedad. Si tenés un segundo, te lo cuento sin decir el nombre.
Sí.
Y voy a utilizar un léxico por ahí hasta soez. Yo llego a un acontecimiento por este juicio, por las circunstancias del juicio, donde iniciaba esta defensa, llego tarde al Mundial de Rugby en Inglaterra. Y estaban mis amigos, con los que compartimos siempre esta cosa, hacemos un gran esfuerzo, nos vamos al Mundial, la pasamos fenómeno, ¿no? Mundiales. Y uno de mis amigos me dice, che, Raúl, ¿por qué viniste 2-3 días tarde? No, que estaba con esta situación, y le cuento. Y la reacción de ese amigo mío fue decir, sos un hijo de puta, ¿cómo podés defender esto? ¿Me entendés? Entonces lo quedé mirando al tipo que quiero mucho y me puse a explicar. A los 3 minutos de explicarle la situación, me dijo, ah, bueno. Entonces en ese momento pensé, digo, esto está pasando con Andrea.
Claro.
¿Me entendés?
Totalmente.
Porque la primera reacción ante la muerte de un bebé indefenso es lógico hasta reaccionar así. Pero los operadores deben ser profesionales, quienes somos abogados defensores debemos ser profesionales y pensar qué pasó. Bueno, como digo, creo que desde la sociedad, y no estoy haciendo un cargo específicamente al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo, estoy haciendo un cargo a todos, incluido a este estudio, creo que tenemos que madurar este tipo de situaciones para evitarlas a futuro y para no tener más Andrea González Paduan, ¿no? Ni un chiquito que se muera apenas había nacido.
Ahora, vos sabés que tengo claro, porque viste, cada uno de nosotros tiene una postura con respecto al aborto.
Sí.
Yo no estoy de acuerdo con la ley de aborto, pero te pregunto, esta chica, si vino embarazada, de haber existido en ese momento la ley de aborto, ¿ella podría haberlo hecho en Buenos Aires sin que nadie se enterase?
Sin duda. Y también, si esto ocurría unos años antes, era un infanticidio y tenía una pena muchísimo menor a la que sufrió. ¿Se entiende? Por eso digo, hay un montón de circunstancias que se juntaron y se armó lo que yo dije en la defensa, una tormenta perfecta, en el sentido de lo que nos mostraba aquella famosa película con George Clooney, ¿no?
Qué triste, ¿no?
Tremendo. Mira, Luis, yo creo que en lo personal ha sido uno de los juicios más duros y uno de los peores sensaciones, a pesar de que tengo el reconocimiento de haber hecho una buena defensa, de un buen trabajo. Viste, cuando te quedas con decir, ¿qué nos pasa como sociedad para que nos pasen estas cosas? ¿Viste? ¿Y cómo reaccionamos desde un punto de vista atávico y no cultural? O sea, no modificado por una cultura que debe tener entendimiento ante estas situaciones y sobre todo para que no vuelvan a ocurrir.
Ahora, vos fíjate lo que estamos hablando, porque en reiteradas oportunidades vos me decís que esto, para que esto no vuelva a ocurrir, hay que poner en marcha una serie de mecanismos que deben tenerse en cuenta desde el momento que la mujer va al hospital y recibe la asistencia para parir. Sí. ¿El movimiento de mujeres se acercó en algún momento, se interesó en conocer detalles de cómo esta mujer llegó a esta situación?
Se acercaron al estudio en instancias recursivas. No por ahí con lo que uno hubiese esperado o uno hubiese querido, pero sí se acercaron. Sí se acercaron, trataron de ayudar. Es un tema que afectó a todos, y que sigue afectando. Hoy es un tema que sigue siendo difícil hablarlo.
Claro, lo que pasa es que si tenemos en cuenta, me parece, vos corregime, a la mujer que cometió el hecho y la mujer que hoy es Andrea, claro, es otra persona. Me decís que está tratada, está medicada, que ha estudiado, que tiene, o sea, evidentemente es otra persona.
Sí, aparte una persona muy valiosa, y acá como puedo aceptar una crítica respecto a determinadas situaciones en el Poder Judicial, también tengo que decir que el juez de ejecución ha sido brillante en el tratamiento de esta situación. Brillante. Un trabajo, la verdad que digno. Un trabajo con mucho, independientemente de profesionalismo, con mucha calidez humana.
Ahora, por último, quiero preguntarte, el caso de Lucio Dupuy, que tuvo una repercusión terrible por las características del hecho, ¿no? ¿Crees que tiene alguna incidencia en esta determinación que ha tomado el gobierno, prácticamente darle la espalda al pedido de indulto, de no haberse interiorizado en el tema?
Mira, el caso de Lucio es un caso absolutamente distinto en su análisis. Y si entendieron que políticamente era equiparable, cometen un error desde el punto de vista humano. Yo no sé si es políticamente correcto o no, a los efectos de un rédito electoral. Espero que no haya sido eso. Sinceramente lo espero, pero digo la verdad, que el dictamen jurídico respecto de esto debería haber por lo menos dado iniciar el trámite pidiendo el informe a la justicia, porque se hubiese enterado de un montón de cosas que, más allá de lo que yo podía expresar en un escrito, hubiese dicho también la justicia, ¿no?
Raúl, ¿quieres agregar algo más a lo dicho?
No, te agradezco la posibilidad de permitirnos expresar nuestro punto de vista.
No, yo la verdad que te conozco desde hace muchos años por tu actividad como abogado. Si bien no somos amigos, yo te he seguido un montón de causas que has tenido y entiendo, ¿no? O al menos me pasa de que comprendo esto que decís, ¿no? De haber sentido como que no utilizaste todas las herramientas para poder ser escuchado en la justicia. Me jode mucho cuando tomo conocimiento de gente inocente que está privada de la libertad por temas que tienen que ver con tecnicismo en la justicia. ¿Es claro lo que te digo?
Sí, yo digo que esta situación de Andrea es culpa de todos, no de la justicia en particular, del Poder Ejecutivo en particular. creo que es culpa de una concepción cultural que nos hace llevar a prejuicios muy complejos de resolver, en el cual englobo a todos, ¿no? Englobo en el origen al Poder Judicial, después parcialmente corregido por el Superior Tribunal de Justicia, englobo ahora al Ejecutivo, englobo a mi estudio y a mi actuación profesional. Creo que las circunstancias de un hecho tan doloroso y tan complejo como la pérdida de la vida de un niñito recién nacido consternó y no hizo estar a la altura de las circunstancias a todo el sistema.
Yo, vos sabés que me estuve durante muchos años anotado como familia adoptante y siempre nos preguntamos por qué no se establece directamente desde el hospital, desde la maternidad, un sistema para cuando las mamás rechazan a sus hijos, se ponga automáticamente en marcha un sistema que proteja a la mamá y al bebé, y que se tenga en cuenta una adopción rápida, pero para esto habría que modificar leyes, ¿no?
Sí, yo opino lo mismo que vos y tengo el mismo pensamiento aún respecto de una solución que no lleve a la utilización del aborto, porque también estoy en contra. Respeto absolutamente a quien no lo está, pero yo en lo particular, por una concepción humanista, no lo puedo compartir, y creo que estas soluciones las deberíamos tener como sociedad, independientemente de aquella solución que ha dado la ley, ¿no?
Seguro. ¿Qué estudió Andrea?
¿Cómo se llama? Lo que sería dirección de cine, pero tiene otro nombre técnico que es algo de audiovisual. No tengo en este momento la precisión, en la Universidad de Tierra del Fuego.
¿Qué
tiene un bueno. promedio excepcional, ¿no? ¿Técnicas sí. audiovisuales o no? Algo de, bueno, es como si fuera mi hija, que es directora de cine, dice, ahora se llama así la carrera. ¿Ah?
Me deja el sabor, ese sabor, comparto lo que sentís vos desde el estudio jurídico, pero también sé que hacen todo lo humanamente posible para revertir esto. Agradezco tu tiempo.
No, gracias, como te decía, Luis, por permitirnos expresar nuestro punto de vista, ¿no? Y de alguna forma que se reflexione sobre estas cosas.
Necesitamos reflexionar sobre este tema, fundamentalmente para cambiar y para que esto no se repita.
Bueno, muchas gracias y saludos a la audiencia.
Gracias por tu tiempo. Hablamos entonces con el abogado Paderne sobre este caso de Andrea González Padoan. Qué difícil, ¿no? Gieco hizo esta canción por Tejerina. Un caso distinto, lógicamente, ocurrido en el norte de nuestro país. Comparto la canción y ya volvemos.
En sus ojos la mirada de un secreto.